Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica.
Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito de la salud. Para mí hoy es un gusto presentar a Gladys Rangel Flores, enfermera especialista en cuidado crítico del adulto, quien trabaja en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Fernando y además es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Panameña de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Bienvenida a nuestro podcast, licenciada. Es un gusto tenerla con nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Verdaderamente es un honor que ustedes me hayan tomado en cuenta y espero que les guste el tema a compartir el día de hoy.
Gracias a usted, licenciada Rangel. En el programa de hoy vamos a hablar de abordaje de la enfermera crítica en reanimación cardiopulmonar. Entremos en materia. ¿Cuáles son los aspectos que se valoran para definir el paro cardiorrespiratorio?
Ok, mire, para hablar de paro cardiorrespiratorio, nosotros debemos saber muy bien qué significa parada cardiorrespiratoria. Esto significa la ausencia de pulso, la ausencia de la respiración y el deterioro del estado de conciencia. Para nosotros identificar un paciente en parada cardiorrespiratoria, nosotros debemos valorar pulso, conciencia y respiración.
Licenciada Rangel, ¿qué es un código azul?
En diferentes hospitales tenemos alertas, ¿verdad? En el hospital donde yo trabajo tenemos una alerta que se llama código azul, que no es más que una alarma que se activa intrahospitalariamente y que se escucha en todo el hospital, ¿verdad? Sobre la presencia de la llegada de un paciente en parada cardiorrespiratoria y esta alarma activa a un grupo de personas capacitadas y entrenadas para ir a la cama de ese paciente en el menor tiempo posible, o sea, menos de 5 minutos, para brindarle la atención adecuada a este paciente y hacer, ¿verdad?, que pueda salir de la parada respiratoria.
¿Quiénes deben acudir a este llamado y cuál es la función de cada uno de ellos?
En cada hospital, cada persona que trabaja es bien importante. En un hospital debemos de trabajar en un ámbito multidisciplinario e interdepartamental. En este código azul participa el médico del cuarto de urgencia. Casi siempre es el primero que llega porque siempre llegan los pacientes al cuarto de urgencia. Así que es el que se encarga de iniciar la maniobra. El médico de anestesia que baja del salón de operaciones y es el indicado de prepararse en tal caso del que el paciente necesite una vía aérea, una intubación, ¿verdad? La enfermera de cuidado intensivo es, vaya, la líder porque siempre llega y es la que va poniendo como las diferentes actividades y responsabilidades de cada uno y que se cumplan. También llega el médico del cuidado crítico, si está en la unidad de cuidado crítico, el personal de terapia respiratoria, con su equipo en tal caso que se necesite un ventilador, ¿verdad?, mecánico para ayudar al paciente en la oxigenación, el personal de laboratorio para tomar las muestras urgentemente, el personal que va a tomar el electrocardiograma, así que está el técnico de electrocardiograma, está el camillero, está el técnico de urgencias médicas, también hay auxiliares. Todos estos tres nos ayudan en lo que es compresiones, porque estas compresiones hay que darlas bien y uno solo no lo puede dar. También está el personal de seguridad, que es el que se encarga de que en el momento que hay un código azul y hay bastantes personas participando, entonces no haya fluidez de otras personas y mantienen el orden en el área, ¿verdad? También está la supervisora. La supervisora tiene que estar observando y es la que anota todo lo que se va dando, hora, medicamento, dosis, desfibrilación, todo. Eso va en un orden porque a la hora que se acabe ya la reanimación, hay que llenar un documento con horas precisas, medicamento, dosis, hora de desfibrilación, quién llegó, quién no fue. Es un llenado de una hoja específicamente porque a la final, cuando ya se termine el código azul o toda la maniobra del código azul, entonces hacemos como una retroalimentación de lo que se hizo, lo que no se hizo y lo que se debe mejorar.
Licenciada, ¿cuáles son los aspectos que se valoran en el paciente en ese momento?
Bien, los aspectos importantes que se valoran en un paciente, primero, su estado de conciencia. Segundo, su pulso. Tercero, su respiración. Toda esta cosa se hace tan rápido, ¿verdad? Que uno debe de identificar realmente cómo viene el paciente. A veces el paciente viene consciente, pero tiene una arritmia que puede ser desfibrilable. Y hay pacientes que se han desmayado y puede ser porque el azúcar lo tienen bajo. Así que uno cuando va a activar el código azul no tiene que estar bien preparado e identificado al paciente de si en realidad tiene un problema.
Licenciada, ¿cuánto debe durar una reanimación y quién declara suspendido ese proceso de reanimación?
Bien, entre más tiempo dure una reanimación, menos oxígeno le va a llegar a la persona, al cerebro y sus diversos órganos. Así que menos de 30 minutos, porque más de 30 minutos ya el cerebro ha perdido neuronas y entonces si sale no es compatible con la vida un paciente. Así que no debe de durar más de 30 minutos. En lo que he visto en toda mi carrera de enfermera intensivista, el paciente que sale después de 30, 45 minutos queda con un daño cerebral. Y la verdad que eso quedará así como que no es compatible con la vida, pero nosotros hacemos y los médicos hacen lo que los familiares desean. Si es hasta el final, se va hasta el final. El líder de la reanimación, o sea, el médico, siempre es el médico. El médico es el que ya él declara suspendida si ya no hay retorno de la circulación espontánea o ya el paciente no va a salir y han pasado ya el tiempo que le dije 30 minutos a 45 minutos. El doctor ya entonces declara suspendida la reanimación, obviamente porque ya después de ahí ya no va a ser compatible con la vida si no sale tampoco y si sale no va a ser compatible con la vida. Pero obviamente es el médico el encargado de suspender y el médico entonces es el encargado de avisarle a la familia. Pero durante la reanimación siempre hay un médico que le va informando poco a poco a los familiares, porque ustedes saben que los familiares están ahí que quieren hasta entrar, ¿no? Y su situación emocional en ese momento les impide ver que en ese momento no puede entrar. Así que poco a poco hay un personal que se va encargando de informarle cómo va el proceso de la reanimación, con un lenguaje adecuado, le transmite correctamente y adecuadamente el mensaje. Y obviamente al final ya él le va a decir, cosa que el golpe no sea tan fuerte y vean ya cómo es el panorama y lo dificultoso de la enfermedad que llevó su familiar con la llegada y lo que ocurrió a padecer lo que es la parada cardiorrespiratoria. También ya cuando ya se le informa del fallecimiento, se le da opción de ver a su familiar, o sea, si lo desea.
Licenciada Rangel, ¿en qué consiste el plan de enfermería? ¿Cuáles son sus intervenciones y cuáles sus metas?
Bien, como enfermera intensivista, nuestras intervenciones es que se cumpla lo que es el liderazgo en un código azul y que cada uno que tenga su función lo realice en la mejor forma adecuada. Verdaderamente, el médico intensivista confía bastante en la enfermera intensivista. ¿Qué quiere decir esto? Ella es la que le dice, doctor, el electrocardiograma tiene arritmia, está un paro, le identifica las arritmias, le confirma el medicamento que está por indicar, la dosis. Nuestro papel es tan importante porque así como nosotros asistimos en un código azul, el médico nos pregunta, todos nos preguntan a nosotros, claramente porque nosotros en la unidad de cuidados intensivos somos las que más tenemos esta participación en pacientes que han quedado con arritmia y que posteriormente termina en una parada cardíaca. Así que nosotros somos las que vemos primero al paciente, identificamos sus problemas, tenemos que comprobar si en realidad este paciente está en una parada respiratoria, porque si un paciente está monitorizado y un electro nos dice que está en asistolia, nosotros debemos comprobar antes de activar si eso es cierto, ver los electrodos, evaluar al paciente, todas esas cosas, y entonces activamos el código azul. Nosotros, además de administrar medicamentos sumamente, ¿verdad? Sumamente difíciles, son medicamentos que debemos de estar bien preparadas para saber la dosis, cómo se diluye y cuánto podemos administrarle al paciente. Cosas que cuando llega el equipo disciplinado para esta materia, ya nosotros le informamos, hemos hecho esto, llamamos, le pusimos oxígeno a tanto, le pusimos ya sea adrenalina, son medicamentos específicos de uso para la parada cardiorrespiratoria. Así que al final de esto, nosotros también tenemos que hacer una retroalimentación, como un debriefing de lo que hicimos bien y de lo que debemos mejorar.
Baja Lenguas,
el podcast para abrir bocas.
Si el paciente sale de la reanimación, ¿cuál es el siguiente paso a seguir dentro del protocolo?
Si el paciente sale de la reanimación, ¿verdad? Después de darle compresiones, de fibrilación, ya sea menos de 30 minutos, y el paciente entonces sale, eso se llama retorno de la circulación espontánea. O sea, el paciente tiene un pulso, ¿verdad? Y entonces ya viene lo que es la atención postparo. La atención postparo se caracteriza ya cuando vamos llevando al paciente a una unidad de cuidado más intensivo, como es la unidad crítica, y entonces ahí viene lo que viene a ser el manejo específico de la temperatura. Recordemos que cuando estamos en parada respiratoria no llega el oxígeno al cerebro ni a los diferentes órganos, por ende, después de 30 minutos, después de una parada, el cerebro sufre y aparece lo que es edema cerebral. Entonces nosotros tenemos que ir como haciendo un manejo específico de la temperatura, ponemos al paciente en hipotermia, ¿verdad? Por entre 24 a 48 horas, dependiendo de lo que nos indique el médico. Viene la optimización de la ventilación, y ya el paciente está en soporte ventilatorio, ¿verdad? Así que tenemos que favorecer que el paciente esté oxigenando bien para que entonces así todos sus órganos reciban oxígeno. Y luego entonces monitorizar lo que es la hemodinamia, y si el paciente requiere ir a hemodinámica para hacer una reperfusión coronaria inmediata, se coordina para hacerlo inmediatamente. Esto se llama cuidados postparo cardíaco.
¿Cuál es la responsabilidad de la enfermera intensivista en todo este proceso?
Ok, nosotros como enfermera intensivista estamos encargada de que el paciente reciba la atención y el tratamiento en el momento indicado, sea de inmediato, que se haga de inmediato y que cada uno cumpla su función. Nosotros lo que hacemos es comprobar, ¿verdad?, la presencia de una parada cardiorrespiratoria. Primero cerciorando que los cables de los electros estén funcionando bien y el monitor sea viable. Avisar al médico, el médico de cabecera, en caso de una parada cardiorrespiratoria, porque ya le digo, hay enfermedades crónicas a lo largo y cuando ya va pasando el tiempo se convierte en más crónica y el desenlace va a ser este. Pero nosotros consultamos al médico si realizamos un código azul en este paciente que su enfermedad es terminal, vamos a suponer, y ellos a veces dicen que no. Así que nosotros anotamos todo, hora, dosis, medicamentos, estricto, todo eso lo tenemos que anotar. Nosotros tenemos un protocolo de que cuando hay una parada respiratoria, la cama tiene que estar en una posición supina y que tenemos que colocar nuestra tabla para hacer una firmeza a la hora de realizar las compresiones. Desfibrilar en caso de ser necesario, si es una arritmia letal, ya sea una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Administrar los medicamentos intravenosos según el soporte vital cardiovascular avanzado. Recuerde que nosotros las enfermeras tenemos que estar educadas y tenemos que estar a la vanguardia y tenemos que estar actualizadas. Por eso es que la enfermedad de cuidado crítico cada 2 años se tiene que actualizar en lo que es el soporte cardiovascular avanzado.
Licenciada Rangel, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por hablarnos de un tema tan importante, la medicina. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
Ok, muchas gracias por tomarme en cuenta en el día de hoy. Así que estoy infinitamente agradecida.
Nosotros con usted, licenciada. Y los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.